Herrera en la Onda.
Hoy queremos llegar a la conclusión o a la respuesta exacta a la pregunta metafísica. ¿Es un coñazo tener un barco o no lo es? Porque, en fin, dicen que el propietario de un barco, a no ser que sea muy, 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 muy aficionado y le saque mucho, 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 mucho partido, la verdad es que dedica más tiempo a cuidar el barco que a disfrutar del barco, ¿no? Y está deseando que vengan al menos amigos para subirse al barco. Por lo tanto, ¿es mejor tener amigo con barco o es mejor tener un barco? ¿Qué tiene de pesado tener un barco? Por ejemplo, hola fosforeros, mi hermano dice, se ha comprado un barco que tiene una historia cuando menos curiosa. Resulta que tres hombres solteros de un pueblo de la provincia de Salamanca se compran un pequeño barquito, con su motor y todo, lo meten en el río de su pueblo, lo arrancan y se montan. Cuando llevan 150 metros por el río y le están cogiendo el gustillo, el motor se para con estruendo y empieza a salir humo. Ellos comienzan a buscar una forma de llegar hasta la orilla, solamente hayan dos mini remos, con lo que se ponen al tajo y ven que no será fácil llegar. Tras más de media hora remando y habiendo avanzado 10 metros únicamente, uno de ellos dice, yo no sé qué hago aquí, si a mí lo que me gusta es la caza. Y dice, además, yo no sé nadar. De pronto el otro dice, pues es verdad, yo tampoco sé nadar. Y el tercero de ellos, con cara de circunstancia, les dice, yo tampoco, ¿y ahora qué hacemos? Tras más de hora y media remando, llegaron a la orilla. Lo primero que hicieron fue acercarse al pueblo y regalar o vender el barco al primero que pasaba por allí, que era mi hermano. En fin, que otro día les cuento las peripecias de mi hermano con el barco, que también tiene lo suyo. Efectivamente, eso del barco, vamos a ver, Metido Llorens, ¿cuáles son los inconvenientes que tiene tener un barco?
Bueno, en primer lugar hay que hacer una aproximación al barco, es un símbolo de poder. Hemos pasado del AIGA, el Mercedes, ahora al barco. Entonces la clase media está emergente, si no tienes barco eres un piernas. Y te puedo decir que hay un parque ya de 100.000 barcos en España, muy lejos todavía de Francia, y lejísimos de Nueva Zelanda, donde cada ciudadano tiene un barco. Dicho todo esto, pues mira, yo soy marinero en tierra, por hacer un homenaje a Alberti. Yo, en las películas aquellas de cine de Birria, cuando salía José Luis Ozores en El Retiro, en un barquito, pues yo la verdad me proyectaba, dije, yo me gustaría... me gustaría... Entonces era, mi vida en el barco es un verdadero desastre. Yo soy de tierra, centro, y he montado con nuestro común amigo Nacho Salorio, que íbamos a los Caneiros en barquito y nos perdíamos siempre, nos mamábamos, y acabábamos en un río subsidiario, nunca llegábamos al río de la vida. Yo creo que hay una frase que dice, lo mejor del barco es el día que lo compres y lo vendes. Es decir, pero dicho todo esto, es una afición que va adquiriendo importancia en la cultura española, y bueno, pues los inmobiliarios, los banqueros, pues utilizan el barco como un símbolo de poder y bueno, yo creo que va arraigando en... Ahora, yo creo que un barco, por ejemplo, pues yo he montado dos veces en barcos de estos de amigos. Chiqui Venegas, cuando tuvo poder en Ibiza, pues quería emular a Abel Matutes. Abel Matute tenía siempre su barco, que era el barco que daba legitimidad cuando ibas a Ibiza a la clase política. Venegas no tenía dinero y utilizaba el barco de un amigo. Entonces, las travesías que hice con Venegas, no fui capaz de partir un filete dentro del barco, ¿sabes? Porque el movimiento del mismo es esto de incomodidad. Yo no he encontrado en los barcos ninguna virtud ni bondad asumible ni justificable. Yo no sé si usted es barquero.
Regular, lo veo con mucha...
Pero lo ve mucho por el puerto con su gorrilla, ¿no? Pero...
Sí, eso... Dice, precisamente de esto nos habla y dice, yo soy el amigo con barco, estoy encantado de tenerlo, nos sirve, es muy pequeño para relajarnos, pasear y tal, mis amigos vienen y pasamos tardes divertidas, pero al que no aguanto es a mi cuñado Alberto, que es el típico urbanita que no sale de su oficina, es vendedor de seguros, así que no para de hablar, sabe más de barcos que el señor Gusto, además se ha comprado la gorra azul de capitán con ribete dorado y el jodido ancla en la frente.
Usted cuando va
para tirarlo por la borda.
Cuando pasea por el puerto con la gorrilla, lo que tiene más que el bar de la Aquila, pero no.
Yo no paso del bar. Bueno, subo algún barquito, algún amigo, como decía antes, el de José Antonio López Ceras, pero poco más. Vamos a ver, y tú tampoco. ¿Qué debe ser lo más pesado de tener un barco, Melgar?
Lo más pesado yo creo que es el mantenimiento y sobre todo ponerlo a flote, ¿no? Porque yo que soy de mar, de Algeciras, imagínate el puerto pesquero y de viajeros posiblemente con mayor tráfico de Europa. Tengo la gran frustración de que nunca he montado en barco pequeño, es decir, nunca he pescado, por ejemplo, en alta mar, ¿no? Nunca he pescado. En consuelo para ese mal endémico, Pues tengo dos amigos, Fran Villa y Javi Lobo, que se compraron un barquito pequeño. Y con decirte, bueno, Fran Villa es curioso porque él piensa que abordar el barco es hacerle punto de cruz, ¿no? Hacerle una fundita de ganchillos. Sí, sí. Eso es lo máximo que puede entender de barco, ¿no? O pensar que tiene 11 velas, porque dice, 11 velas. No, son 11, ¿qué son velas? Bueno, pues estos dos se compraron hace como 3 años, a medias, a Pacha, un barquito pequeñito, y desde entonces, 3 años de la compra, no ha tocado agua nunca jamás. Está en dique seco y de ahí no quien lo mueva. En fin, los dos siempre están haciendo propósitos de enmienda para cualquier fin de semana hacerlo, pero jamás lo han hecho. Y sigo con la esperanza de que de la mano de ellos dos pueden haber algún día, ¿no?
Pues dice Carlos, yo sí tengo un amigo con barco. Nada más sacarse el título de patrón de embarcación de recreo con un yate flamante de 12 metros, se ofreció a llevarme a navegar por el estrecho de Gibraltar. Estábamos a bordo y haciendo gala de sus conocimientos marineros, desconecta el GPS y me dice, con una carta náutica que tenía, un compás y una brújula, que me iba a indicar exactamente en qué punto del océano estábamos en ese momento, tras extender la sábana que era la carta y tras trazar sobre ella no sé cuántas líneas con unos instrumentos muy chulis que llevaba, hace una mueca de desconcierto. Estamos, coño, estamos en Zaragoza.
Naranjo sí que es marinero, ¿eh? Oh,
sí, yo tengo una gran experiencia marinera, porque cuando yo era pequeño mi padre me llevaba a la feria de Morón y siempre me hacía una foto en un caballito y me compraba una gorra blanca. Esa es toda mi experiencia marinera en la feria de Morón, una gorra así de marinero, ¿no? Pero esta mañana Agustín Zulueta, que es el director general del desafío, me ha llamado al hotel y me ha dicho, ¿cómo va a estar día? Yo he sacado la mano y he dicho, no saque el barco hoy. A confiar en mi experiencia. Digo, hoy no está el día para sacar el barco, Agustín. Y me ha hecho caso, evidentemente. Yo no, otra experiencia que tengo es la de Santiago Ronco, ¿no? Y con un barquito velero en medio del Duero, que era lo que le había pasado a estos dos. Yo no tengo experiencia. Yo lo único que he hecho en barco ha sido cruzar desde Sanlúcar a Coto Doñana.
Y hacer la primera comunión vestido de marinerito.
Esa es mi única experiencia. Y no tengo ningún empeño montarme en un barco, ¿eh?
La aportación, por ejemplo, de La Mancha a la navegación fue que, sabéis que La Invencible estaba dirigida por un almirante de Santa Cruz, de Santa Cruz de Mudela, y ya sabéis cómo acabó La Invencible, ¿no? Sí,
pero fíjate que a mí
porque no sacaron el dedo como Naranjo, claro, pero no te metas ahora en...
Hoy no hace... La palabra te ha sido Agustín, no te metas que hoy no está el día para barquito. Pero fíjate, yo lo del barco lo comparo con las fincas de recreo. Cuando alguien empieza a ganar dinero y dice, me voy a comprar una finquita de recreo. Y luego no sabe qué hacer con la finquita porque ni va, porque te aburre, porque cuesta dinero, porque en fin, es complicado.
Bueno, ¿y Rosana es barquera o no?
No, he tenido experiencias. Una por el Nilo, un crucero, que está bien porque el Nilo no se mueve, entonces no hay problema. Pero luego tuve otra en Chipiona con el barco de un amigo... Y bueno, pues la verdad es que...
Vamos, el amigo era el mío.
Que era tu amigo. Era amigo tuyo. Y el problema del que tiene un barco es limpiar los vómitos del que se marea en el barco. Y en este caso fuimos Marisol y yo, que nos pusimos muy malas, porque aquello... Nos fuimos a alta mar. Y una, yo creo que se lo olvidó echar el ancla.
Lo que tú llamas alta mar
era, tiene 2/4 de agua. El Atlántico por ahí tiene 2/4 de agua.
Yo estoy reproduciendo tus palabras en ese momento. Estamos en alta mar y el ancla no la ha echado bien. Como sea. Y entonces empezamos a ponernos malas y le atascamos el lavabo.
Bueno, creo que ya ha vendido ese barco. Creo que ya no había manera de recuperarlo.
Él es muy marinero, ¿eh? Él es muy
José Antonio,
marinero.
Sí. Además, tiene un barco aquí en Valencia que es espectacular. ¿Qué nos quiere contar ING Direct?
Pues la nueva cuenta naranja de ING Direct sale más rentable. ¿Cómo es posible? Pues muy fácil. Abrir la nueva cuenta naranja de ING Direct es invertir en alta rentabilidad. Porque si antes su dinero crecía tan solo un mes, ahora lo hace un 3% TAE mes a mes. Y además su dinero solo crece, ya que no tiene comisiones ni condiciones de ningún tipo. La cuenta naranja es, como su nombre indica, una cuenta. Por eso tiene total disponibilidad de su dinero. ¿Qué un día lo necesita? Pues lo saca por teléfono o por internet y sin perder nada de rentabilidad. Así de sencillo. Ese es el concepto de alta rentabilidad. Únase al Fresh Banking y llame a ING Direct al 901-400-400 o entre en ingdirect.es.
Este martes, después del emocionante Valencia-Chelsea, en el peliculón de Antena 3, Al límite del riesgo, con Jean-Claude Van Damme. Noche de acción en Antena 3.
Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Ay,
llévame contigo a cualquier destino.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José.
Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente.
Vamos a ver, bueno, yo quería romper una lanza un poco en favor de los navegantes de aguas interiores, porque siempre todo el mundo se ríe de nosotros. Me refiero a embalses aquí en la zona alrededor de Madrid. Yo me acuerdo una anécdota muy curiosa, y es que vino un gran amigo, un tinerfeño, muy, muy navegante él, y bueno, pues llegó ahí riéndose que si el agua interior, ¿no? Un pequeño barquito que tengo, son 24 pies, son 7 metros y no llega a 8, y bueno, pues el señor venga a reírse, y se puso aquello, se empezó a poner negro, se empezó a poner, nos cogió una tormenta de las típicas de la zona de Guadalajara. Y bueno, pues este señor que tanto echaba abajo los embalses y las aguas interiores, interiores, se amarró al palo y no hacía nada más que santiguarse, ponerse blanco y decir, la os.
¿Y eso que estaba en Guadalajara?
Esto es en la provincia de Guadalajara.
Los embalses son de Buendía o Entre Peñas.
Sí, sí, pues.
Allí, una serie de amigos, bueno, somos, no llegamos a 100. Y bueno, pues nada, tenemos ahí bastantes veleros.
Ya, y lo más pesado de tener un barco, ¿qué es, José Antonio?
Yo, para mí, bueno, hay dos maneras de tener un barco. O tienes muchísimo dinero y tienes gente dedicada a él, o te lo tienes que hacer tú todo. Entonces, este es mi caso, que estoy todo el día pues haciendo cosas. Pero la verdad es que se hace con mucho gusto y se hace pues muy bien, ¿no? Y se entretiene uno y luego, claro, estoy hablando de un barco pequeño, al lado de un 24 pies que, bueno, que no da gran lata, ¿no?
Dice amigo Carlos, cualquier cosa que flota se le llama barco. La categoría de barco la van a tener dentro de poco las colchonetas de playa. Yo hice la prestación social sustitutoria en salvamento marítimo, en Andarroa. Cuando me tocaba guardia en la radio, nuestro mayor temor eran los avisos de barcos que se quedaban sin máquina, es decir, sin motor para los no avezados. Ibas con la embarcación de salvamento y te encontrabas estampas de todo pelaje, pero casi siempre veías a un tío con cadenón de oro al cuello, gorrilla comprada en tienda de marineros de Ralph Lauren, y un móvil que se había quedado sin cobertura.
Yo no sé si tú te acordarás, un amigo común que se compró una Zodiac, en un barco, y empezaban a levantar la mano diciendo no, y él se creía que lo estaban saludando y decía, es que entre los marineros el problema pasado, hasta que se quedó estancado que no había agua ya.
Armando, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Armando.
¿Cómo va todo?
Cuénteme.
Vamos a ver, yo tengo un padre que tiene un barco.
Sí.
Y lo más curioso es que, como usted dice, pues nadie quiere ir con él en barco. Y yo de pequeño, para convencerle de, por ejemplo, de irme de viaje con mi novia o de que me diese dinero para hacer algo, tenía que llevármelo al barco. Entonces, una vez que estábamos en alta mar, ya era incapaz de negarse a nada.
Lo intimidaba.
Claro, era una especie de chantaje. Le llevabas al barco y ya te decía que sí a todo lo que quisiera.
Porque se mareaba mucho.
No, porque él es el dueño del barco.
Ah, era el dueño del barco.
Él está siempre en el barco, pero como nunca encuentra a nadie para ir en barco.
Claro, porque la gente que tiene barco está deseando que haya gente que vaya, que vaya al barco, ¿no?
Claro, esa es la cosa. Y voy con él al Caribe.
¿Al Caribe fue con él?
Me voy con él ahora en diciembre. Voy desde Canarias al Caribe navegando.
Pero oiga, ¿cómo es el barco?
Son 12 metros. 12 metros.
¿Y eso da como para aguantar por alta mar?
Sí. Está preparadísimo. Y de hecho, con barcos más pequeños vienen a Canarias desde Escandinavia y desde países mucho más lejanos, ¿eh?
Madre mía.
Palabras mayores,
Sí, yo me iba a montar seguida.
Yo me iba a montar, sí, enseguida. Yo te coja en alta mar.
¿Te acuerdas la llamada?
Yo siempre que lleve el flotador del patito.
¿Te acuerdas la llamada de aquel que se fue con el padre en un barco y con la perra aquí? ¿No te acuerdas que te llamaba?
Sí, que llegaron a una playa, ¿no?
Efectivamente. Y decía, y la gente pensaba, ¿dónde irá el viejo con el niñazo y la perra?
Concha, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Concha, ¿qué tal?
Una fósfora.
Gracias.
Mira, a mí, bueno, mi padre tenía barco y en un club náutico de Valencia y tenía amigos con barco. A mí, la verdad, nunca me ha gustado el mar, con lo cual, pues yo hacía cursos de vela y tal, porque yo soy vuelta y vuelta en la playa, no lo aguanto. Entonces, un día, este señor se compró un barco viejo, este amigo de mi padre, y él mismo se lo diseñó. Se hizo un diseño, aquello era una bañera, claro. tú imagínate. Dice, os voy a... lo voy... bueno, había... él decía que tenía el título de patrón de yate, pero yo, claro, yo decía, Dios mío, este hombre, yo no lo sé, a mí me parece que es una cosa muy rara con ese barco. Nos viene a buscar con la consabida gorrita, que debe ser lo primero que se compra uno, antes que el barco, nos vamos mi marido y yo. Mi marido había navegado, pero no tiene el título de patrón, porque con el barco de mi padre, que era más bien pequeñito, pues ellos salían a pescar y tal, y lo pasaba muy bien, pero nada de hacer monadas. Cuando vamos a salir, que no podía salir del pantalán, saca una caña enorme y dándole a los otros barcos. Mira yo, decía, Dios mío, ya no me puedo bajar. Digo, yo acordándome de mis niños, acordándome de todo, y yo ya, se acabaron mis días. Nos vamos por la playa, y en vez de ir por donde tenía que ir para dar una vuelta para que nos vieran los amigos desde el toldo, se llevaba a todos los bañistas puestos, casi. Yo llegué con un ataque de nervios que te juro que ya me he hecho una casa en Segovia.
Dice, en Valencia un amigo mío y yo nos quedamos sin gasolina en la lancha de su padre recién comprada. Dice, no te preocupes. Dijo, alegrándose de que hubiera pasado. Me voy a poner a hablar por radio. Se puso a hablar por radio mediante una extraña jerga, Charlie, Bravo, etcétera, y después de un rato consigue contactar con alguien por radio y le pregunta, oye, ¿puedes venir a rescatarnos? A lo que el interlocutor responde, pues no sé, ahora mismo voy por la A7 en mi camión a la altura de Puzol.
Y soy radio taxi. Soy radio taxi.
A ver, que don Álvaro de Bazán jamás perdió una batalla, ¿eh? Nos dicen.
La Invencible, ¿quién la ganó o la perdió?
La desgracia de la Invencible es que en vez de por la Cruz fue comandada por Medina Sidonia, dice Daniel.
Sí, seguro que es cierto. Pero lo primero que mandó la Invencible era el Marqués de Santa Cruz, que, bueno, no llegó entonces a ejercer el mando, no lo sé.
No, pues ese día estaría malo.
Estaría malo.
Estaba rebajado. Yo creo que estaba rebajado. Mareo. Estaba rebajado de servicio.
Estaba como mareo, creo.
José, buenos días.
Buenos días, señora Herrera y compañía, y a todos los oyentes de Onda Cero.
¿Qué tal está, amigo mío?
Yo estoy muy bien. Estoy a 30 metros de la orilla del mar de un pantanal. Estoy haciendo aparejos para barcos de Gran Sur. Oh. Pero lo que yo les voy a contar es otra cosa. Vamos a ver. O sea, ahí oía a esta chica que se mareaba, otras antes también, que devolvían en el servicio, etcétera, etcétera. Y no, o sea, es que claro, si llevan a un veterano puede saber mucho, pero si es uno que no sabe más como ese de Tenerife, lo veo muy malo de las palmas. Y no es así, mujer, hombre. Mira, hay barcos pequeños de 4 o 6 metros, que te voy a hablar del Vela porque de Iberdrola antes le escuché yo muchas cosas. Sí. Y yo cuando sale ahí en Valencia, o sea, los reportajes, yo los recojo todos. Y claro, un barco de 3 metros o 4 metros, que tiene vela y no tiene motor, ahora en Semana Santa, por ejemplo, nosotros aquí es una ría, yo no sé si conocéis la Estaca de Bares.
No la conozco.
Vivero Lugo.
Sí.
Bien, pues es una ría pues bastante amplia. Y se puede andar pues con estas chicas que quieren, como acaba de decir esa señora que habló ahora.
Sí.
Y claro, cuando viene un rebalazo de viento, y entonces el barco se escora, depende de cuando lleve la vela, ¿no sabe? O puede ser para babor o para estribor. Y claro, todo ellos tienen miedo que entre el agua dentro. Yeah. Y claro, todo ellos agarra a la persona que va a su lado. Y no es así.
Yeah.
Es igual que en las motos. Tienes que ir con el que lleva la moto.
Claro.
¿Entiendes?
Claro,
porque
claro.
Si tiras al lado opuesto, mira lo que haces.
Claro, es verdad. ¿Y usted es buen marinero o no, José?
Mira, te voy a decir, yo eché en un barco 18 años, estoy retirado por salud a Gran Sol. Y esta natural no la debía de contar, no por nada, pero lo sabe el pueblo, a muchos que hay aquí oyéndonos, porque estamos en chabolas, no sé si sabéis lo que es eso. O sea, son como garajes de coches y estamos haciendo aparejos para barcos, reparando otros, etcétera, etcétera. Y entonces, un día nosotros veníamos de Gran Sol y nos cogió un mercante, pero los mercantes vienen del este a oeste para cruzarse, vayan donde vayan. Aquí en la punta del Finisterre es un punto de recalada. Y claro, en los puntos de recalada, pues te encuentras, como le llamamos nosotros, el paseo de los mercantes. Más o menos por donde se hundió el Prestige y por ahí. Pero como nosotros de aquí para ir para la zona de pesca, salimos al norte, cuarta nordeste o nordeste. Sin embargo,
más bien, pues vamos buscando según el tiempo. Y entonces nos metemos por el canal cuando
pero
seguimos arriba.
Pero cuente usted la historia, cuéntela usted.
¿Eh?
Que cuente usted la anécdota.
¿Las anécdotas? Pues mira, que pasaba un mercante de esos y entonces nos cogió por la mura de estribor, claro, y nos... Claro, y tú, o sea, pelo más nos deshace. Nos metimos en el ancla de tapa que lleva por la mura nuestra.
Es que eso es muy complicado.
Es más claro que es más complicado. Pero nosotros, pues ¿qué hicimos? Vinimos al son del barco cuando moderamos y sacamos la marcha al son del barco y salimos por la popa del barco.
Esa es la maniobra elemental. Que es lo suyo.
Claro, y es que os puedo contar muchas anécdotas de estas, pero hay que, o sea, sería para muy largo contarlos.
No, pero José, con esta que nos ha contado ya nos ha dado clave. Ya nos ha dado clave de.
Pues hay que hacer doble embrague para meter la marcha de.
Dice, estoy un poquito harto, nos dice este oyente, del flamante dueño del yaúd menorquín, el cual tiene adaptada toda su fraseología cotidiana a términos marineros. Así cuando vamos en la fragoneta me dice, vire a babor, que atraque el coche abarloado y que para tirar de freno de mano tenga que echar el ancla. Horrible, estoy cansado de marineros de catálogo y de título. A la hora de salir a navegar los nervios le impiden tanta tontería marinera y retoma términos como a la derecha, arriba, abajo, aparcar o cuerda. Es verdad. Los jartibles del barco.
Los jartibles son jartibles.
Estamos hablando de los jartibles del barco. Y si usted nos lo quiere contar, ¿conoce algún jartible nuevo, jartible del barco? 914-26-2599. Nos vamos de Callahan Adaptation.
Pues ha llegado el momento de volver a disfrutar caminando, de salir a la calle y sentir la comodidad y la relajación de unos Callahan Adaptation, los zapatos que se adaptan al pie. Se los pone y descubre el placer de ir andando a todas partes. Callahan Adaptation son toda una experiencia para hombre y mujer.
Cuéntenos usted cosas de los jartibles del barco. 914-26-2599.
¿Preparado para una gran noticia de la hipoteca naranja? Ahí va. Disfruta de un precio realmente bajo con la hipoteca naranja. Euribor más 0,33, 4,51% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y como siempre, sin comisiones. Hipoteca naranja de ING Direct, un gran banco que hace fresh banking. Llama ya al 901-400-400. 901-400-400.
98.0 Madrid.
Hola Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Ya
muy
se ha terminado
bien, todo.
La Semana Santa, ¿verdad? Ya se ha terminado. Y ya no hay excusa, ya no hay pretexto.
Ya te has
ahora...
visto.
No, ya también... Y te has notado y tal. No, de
y
verdad.
No te ha entrado nada.
De verdad, ya no sirven excusas. No, ahora, en este momento, si tú quieres tener este verano un cuerpo absolutamente distinto, ganar toda la estética del mundo, ponerte la ropa que te dé la real gana, bajar esas dos o tres tallas de ropa que te van a permitir precisamente ponerte toda esa ropa que te dé la gana, y ganar además toda la salud del mundo. Si en cualquier época del año no valen los tratamientos estos extraños o pastillas extrañas que te has bajado de no sé dónde, o esa receta del plátano dulce que te ha recomendado una amiga,
esas cosas que nunca
funcionan, pero ahora ya no puedes perder el tiempo en eso. O te pones en manos de un centro tan dijéramos, con tanta experiencia como Adelgar, en hacer buenos y eficacísimos tratamientos de adelgazamiento.
40.000 40.000
estoy recabando el dato, lo que pasa es que en esta época del año la verdad es que no puedo distraer ni un minuto a la gente que está allí para que me saquen, pero creo que van ya bastante más de 40.000. Pero es que en esta época estamos totalmente
desbordados.
Es cierto que hay muy pocos centros tan tremendamente especializados en adelgazamiento y con tanta experiencia como Adelgar. Y yo diría a estas personas que todavía lo están dudando, no pierda el tiempo de verdad
pero
en esa boga con cosas raras.
Venga, Adelgar. ¿Lo aseguráis de aquí al verano ya?
En dos meses, mira, nosotros en todos esos datos nosotros los tenemos metidos en el ordenador, evidentemente. En dos meses y medio exactamente de tratamiento, entre 10.700 y 11.200 de pérdida de peso. Viniendo tres veces por semana al centro y haciendo lo que hay que hacer. Evidentemente, milagros no. Pero si tú vienes ahora mismo... En julio tienes tú un cuerpo absolutamente desconocido. Y va a ser un verano... Este sí que va a ser un verano distinto.
Voy a llamar, sí. 91-577-44-77. 91-577-44-77.
Somos plurales. Somos abiertos.
Somos directos.
Somos cercanos.
Somos diversos.
Somos diferentes.
Si los madrileños somos así, nuestros informativos no podían ser menos. Espejo de lo que somos. Telemadrid. Verás la diferencia.
¿Qué dices? ¿El 20% del importe de los azulejos regalado?
Solo durante unos días, en Arance la Ballena, te regalamos el 20% del importe de tu compra en azulejos y pavimentos. Arance la Ballena, especialistas en baño, azulejos y suelos. En Alcorcón, Getafe y ahora nueva tienda en Parque Comercial Rivas Futura.
Mire, comprar una casa en la playa para vivir o invertir. Procosta Levante le ofrece viviendas y chalés llave en mano, también 2007 y 2008. Procosta Levante garantiza rentabilidad a su inversión. Procosta Levante, solvencia, trato personal. Su casa de la playa en el 902-200-577. 902-200-577.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Si leyeras el diario ADN sabrías qué opinan sus columnistas sobre la especulación inmobiliaria, lo que te daría un gran argumento para enternecer a tu jefe, y en la próxima subida salarial tú serías un nombre y no un número. Así tu nómina incrementaría hasta donde has leído en el diario ADN que necesitas para vivir dignamente. Ergo, si te gusta que te aumenten el sueldo, ve ya por tu diario ADN. Diario ADN. Todo está conectado.
Los turismos,
listos.
Los todoterreno,
listos.
Los pick-up,
listos.
Y el anuncio de inauguración,
¿el anuncio?
Ya estamos listos, solo faltas tú. Nuevo concesionario oficial Tata Motors. Indotan Automóviles, Gran Vía Hortaleza 71, 91-671-4774. Tata Motors, llévatelo.
Complejo residencial situado en plena sierra de Guadarrama con vigilancia 24 horas, tren y autobús en la propia urbanización y a 10 minutos del tren de alta velocidad. Disfrutará de instalaciones deportivas y de ocio para toda la familia. Campo de golf, centro comercial, club náutico. Conozca nuestra amplia oferta de chalets de 3 y 4 dormitorios. Por visitar nuestras promociones, les obsequiamos con tickets regalo para toda la familia y entrará en un sorteo de fin de semana en el Hotel Club Náyade. Disfrute ahora de nuestro nuevo spa, el más grande de la sierra. Informes en el 91-575-1160. 91-575-1165.
Imagina un fin de semana, tus vacaciones o una convención. Imagina un hotel en la playa al más puro estilo andaluz. Apetece, ¿verdad? En Sol Meliá hacemos los sueños realidad. Por eso el 3 de abril reabrimos el Hotel Meliá Atlanterra en Zahara de los Atunes. Salas de convenciones, salud y belleza, golf, jardines infinitos. Ahora deja de imaginar y ven. Reservas en solmelia.com, en su agencia de viajes o en el 902 14 44 44. Sol Meliá, todo es posible.
Incorporar a una dieta equilibrada los beneficios de la soja puede ser parte de un estilo de vida saludable. En Minute Maid, para ponértelo más fácil, hemos creado Minute Maid Soja Plus, una deliciosa combinación de zumo de frutas con 5,2 gramos de proteína de soja en cada 250 mililitros. Y está buenísimo. Minute Maid, porque la naturaleza es sabia, pero no tanto.
¿Saben eso que nos cuenta este hombre? Dice, la más divertida entre muchas anécdotas que he vivido fue un día en Turquía, que vimos un grupo de 3 andaluces que hicieron puerto cuando daba la vuelta al mundo y estaban ansiosos de volver a su patria chica. La historia que nos contaron es que habían comprado el velero, no tenían mucha idea, habían salido de Sevilla y habían llegado a Canarias con el viento detrás. Después, animados y lanzados, habían cruzado también el Atlántico con el viento en popa. Una vez en el Caribe se encontraron con otro andaluz que les dijo, ¿cómo vais a volver ahora que el viento lo tenéis de cara? Y dijeron, pues no habíamos caído. Hombre, hubiera bastado subir un poco de latitud y volver hacia el norte de Europa, por ejemplo. Pero después de meditarlo dijeron que el único modo era volver por el lado largo. Cuando les conocí hacía 3 años que habían salido de Sevilla, habían ya aprendido a navegar. Se reían de su ingenuidad, eso sí, les reparamos el piloto automático y les pusimos una bombilla fundida y abrieron mucho los ojos diciendo, coño, si tiene luz, ya no hace falta la linterna. ¿Por qué no nos vamos de viaje con el Corte Inglés?
Pues si todavía no ha decidido dónde disfrutar de su escapada para el puente de mayo, acérquese a Viajes el Corte Inglés, porque allí encontrará atractivas sugerencias para su escapada de este puente de mayo. Un fantástico hotel con spa para relajarse en nuestras costas, Canarias o Baleares, o para disfrutar del golf, un acogedor hotel rural con encanto, o para divertirse en familia en los parques PortAventura y Warner Madrid. Escapadas a diferentes ciudades europeas, también a Marruecos o Túnez. Y si está pensando en viajar algo más lejos, Viajes el Corte Inglés ofrece viajes a República Dominicana, Riviera Maya, Perú, Costa Rica, o también destinos tan exóticos como Egipto o Tailandia, o un crucero por el Mediterráneo o también por el Caribe. No espere más, acérquese a Viajes el Corte Inglés y reserve ya su escapada para el próximo puente de mayo. Más información en cualquier agencia de Viajes el Corte Inglés o en el 902-400-454.
¿Con quién hablamos?
Con Gerardo.
Gerardo, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí desde Huelva.
Mira qué bien.
Mira, estupendo. Tú tampoco estás en mala tierra, ¿eh?
No, muy buena, muy buena.
No digas. Mira, dicen que los dos días... Yo te he ido barco, ¿eh? Te he ido varios barcos. Y he navegado bastante. Y fui en barco a Cádiz, a Guadiana arriba, a Portugal. Y desde luego la libertad que te da, la sensación de libertad y de todo es muy bonito. Los amaneceres, los atardeceres en el mar son muy bonitos. Pero no obstante dicen que los dos días más felices del propietario de un barco son el día que lo compra y el día que lo vende.
Uh-huh.
Son los dos días más felices. Pero hay una tradición, lo que pasa es que el mantenimiento del barco es muy caro. Porque los barcos de los comerciales, los barcos de pesca y demás, pues como estar en tierra cuesta muy caro, lógicamente interesa las reparaciones y eso se hacen rápidamente a la hora que sea, sábado, domingo, lunes, las fiestas, festivos, como sea. Y entonces, pues, tampoco se ha parado en gastos, ¿no? Si a eso le sumas, además, porque un barco en tierra con la tripulación en tierra, pues no produce. Si a eso le sumas que el hecho de tener un barco deportivo eres un señorito, pues ya el clavado ya, ¿sabes? Ya te crucifican, ¿sabes? Y cuesta carísimo, carísimo. Yo tengo muchas anécdotas en la mar, pero claro, no te voy a contar, porque yo creo que toda la gente que hemos navegado un poco, y yo soy de los poquitos, de los marineros cortitos, muy cortos, muy pobrecitos, vamos. Hay gente que ha navegado muchísimo por aquí, por Huelva y por toda España, ¿no? Pero, yo te digo, el barco tiene una sensación de libertad. Ahora, es más caro que un niño tonto.
Ya, eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene. Menudo está liando usted, querido amigo, con lo de Álvaro de Bazán. Y...
El mejor maestro hecho un borrón, Herrera.
Sí,
ahí.
Álvaro de Bazán estaba preparando la Palmolive.
Se estudió el Duque de Medicina. Es correcto.
Es correcto. Correcto.
El fragor de la batalla, si le piensa en mí, Herrera. Siempre puede tener alguno.
A mí me gustaría comprarme un barco como el de Briatore. ¿Tú no lo has visto en el Ola?
No, ¿cómo es?
El de Briatore tiene 4 bares, el barco. Uh-huh. 4 bares. Los salones son espectaculares.
Pobre.
Tiene 100 personas de tripulación.
¿Cómo 100 personas?
100 personas de tripulación tiene.
¿Y cine?
Y de todo.
Ya, yo quiero eso también.
Pero para barco, el de Onassis, que los taburetes del bar eran de prepucio de ballena.
¿Ah, sí? No, acabas de meter una muy gorda.
Quédalo para sentarse.
Sí, acabas de meter una gordísima. Soy patrón de yate, gran aficionado con barco de vela desde hace 20 años y lo peor es siempre el amigo tocapelotas que cree saber más que tú y que te trata de enseñar y dirigir con palabras como atacha la escota de mesana por la pasteca del pajarín que viene Mistral. Y acaba pidiéndote que le estives una cerveza. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola,
Carlos.
Rosa,
buenos
días
a todos. A ver, enhorabuena.
Gracias.
Mira, yo no tengo barco, pero tengo una cuñada que, bueno, ahora es viuda, su marido se compró una Zodiac, la más minúscula que existe en el mercado. Y era muy gracioso porque mi cuñada es muy presumida. Entonces, claro, no la trasladaban a Madrid, porque evidentemente tenían que pagar el transporte. Tenía un familiar que vivía en Valencia y la dejaban allí. Cuando se quedó viuda, cada vez que iba a casa decía, tengo que hablar con el primo Lolo. El primo Lolo es que iba con mucha frecuencia a Valencia. Tengo que hablar con el primo Lolo a ver si me trae el barco. ¡El barco! El barco era una Zodiac, pero ni siquiera con motor, con remos.
Oye, pero para ella a lo mejor eso era un barco.
Evidentemente, porque es que cada vez, ya lo digo, cada vez que iba a casa, tengo que hablar con el primo para que me traiga el barco. Y tal, mi marido y yo nos partíamos de risa cuando se veía. Pero tú, Tormenas, que es tonta. Es tonta, pero tonta del culo.
María, buenos días. Buenos días, María.
Buenos días.
Hola, María.
Mira, yo es que os quería contar una anécdota que le pasó a mi marido. Parece un chiste, pero no lo oí. Mi marido se estaba sacando el patrón aquí de barco en aquí en Sevilla, en el, a ver si lo digo, estoy nervioso.
Para el puerto, sí.
Sí, bueno. Y se hizo amigo de un señor que se había comprado un barquito. Entonces, como a mí me marea mucho, pues yo no fui aquel día. Me dice mi marido, mira, vamos ahí, que no sé qué nos ha invitado. Digo, pues yo no voy. Total, que se fue. Y había un amigo de este hombre que iba con la mujer y los dos niños. Y yo no sé en qué momento, porque yo de eso no entiendo, pero algo así me contó mi marido, de que en un momento dado dijo el patrón, el dueño del barquito, bueno, venga, vamos a votarlo. Y mi marido estaba allí y de pronto sintió pum, 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 y miró para atrás y estaba el matrimonio y los hijos pegando salto encima del barco porque habían oído que había que votarlo. Y eso es verdad, aunque parezca un chiste, pero eso lo vio mi marido. Mi marido se tiró 2 meses riendo.
Es que no, hay gente para todo, claro, los que no saben, no saber es que es,
claro.
Es tremendo. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y la compañía.
Hola, hola, amigo, ¿qué tal?
Mira, yo soy aquí de Vigo y quería comentarte, romper una lanza en favor del tema náutico en España. Antes había comentado Lorenzo que países de nuestro entorno, como puede ser Inglaterra, Francia, o por ejemplo Nueva Zelanda, que hay más que hay más barcos que digamos que habitantes.
Nueva Zelanda es,
pero, sí, pero sin embargo hay un detalle a tener en cuenta, en que en estos países, incluso en Estados Unidos, no exigen ningún tipo de titulación hasta barcos de 12 metros de eslora, cosa que aquí en España es todo lo contrario. Aquí para cualquier embarcación, ya sea de 4 metros, de 6 o de 8, te exige una titulación, que bien es cierto que te vale poco más que para superar el examen, pero al menos adquieres unos conocimientos mínimos que te dan bastantes garantías y no pasa más desgracias porque Dios no lo quiere. Y yo llevo navegando desde toda la vida y reconozco de que es mejor no tener barco a tener barco. Si eres un tripulante de tipo medio, siempre vas a encontrar a alguien que te va a llevar, porque normalmente el 95% de los casos el barco es de una sola persona y necesita como mínimo 2 o 3 tripulantes. Entonces es fácil encontrar a alguien que te lleve en el barco. Y tengo cantidad de anécdotas, desde ir a pescar y arrancar con el ancla en el fondo, hasta querer meter al agua y engancharme el bañador en la cubierta y quedar colgado por la cubierta, pero cantidad de veces. De todas formas, aquí en España lo complicado es el impuesto de lujo que hacen pagar las embarcaciones, por eso hay más barcos que amarres. El gran problema en España es el buscar dónde poder amarrar el barco.
Claro, dice, te comento la experiencia que tuvo la familia con un barco que se compró mi padre. La primera fue una travesía Almería, la ida divina, pero la vuelta empezó a soplar el viento y el propio puerto, por ser clientes habituales, nos ofrecieron la posibilidad de dejarnos un coche o dormir allí. Mi padre, al grito de "en mi vida he dado marcha atrás", nos fuimos de vuelta. A mitad de camino un motor se estropea, el mar salvaje, axial, que mi madre optó por ponernos a todos los chalecos y los pitos en la boca, el cabreo del padre que decía que era exagerado, y la segunda cuando fuimos de Almería a Ibiza. En el Cabo de Gata el barco parecía más un submarino, pero bueno, con el lema familiar de "en mi vida he dado marcha atrás", lo que consiguió fue que a la llegada de Ibiza mi madre se volviera al avión con la pequeña y nos volviésemos solos con la sentencia de muerte del barco, que fue vendido, y el que más disfrutó de él, ya que nosotros éramos de Madrid, fue el vecino, que con la coña de que un barco parado se echa a perder, se encontró con un 12 metros con el depósito lleno ya para siempre, dice Francisco. Para que tú veas.
Claro.
Ramón, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Ramón.
Buenos días. Un fósforo.
Gracias.
Oye, pues nada, os cuento un amigo, el típico jartible, como decís, que se compra una lancha de 4 o 5 metros. Están ya en esa atracada, todos presumiendo de lancha para adelante, para atrás, y dice, os invito a comer Rodiles. Rodiles es otro pueblo aquí al lado de la costa, que tiene ría y donde se atracan los barcos de la ría. Llegamos, atracamos el barco, nos vamos a comer, consiguiente mariscada para estrenar el barco, y cuando salimos había un montón de gente justo donde habíamos atracado el barco. Y claro, el tío vacilando, qué barco más guapo que tengo, mirar cómo me miran el barco, mirar qué barco más guapo tengo. Al acercarnos, ¿qué pasó? Que el barco estaba colgado de la barra porque había bajado la marea y tuvimos que esperar toda la marea que subiera para poder subirnos al barco, con el consiguiente cachondeo de marineros, público, etcétera, etcétera.
Dice, mi hermano tenía la ilusión de tener un barco, se compró una barquilla con motor, la usamos dos veces, la primera nos detuvo el guardacostas, y a la pregunta de enséñeme los salvavidas, las bengalas, mi hermano le contestó, no siga, llevamos la toalla y el bañador, le metieron un multazo, y la segunda había pequeñas olas que al sacar la barca por la playa rompimos los dos remos, y al final cuando estamos a unos pocos metros de la costa no hubo manera de arrancarlo, decidió regalar la barquilla, se fue a vivir a la sierra del agua de Albacete, donde adquirió un hotelito, el Mirador de Paterna del Madero. Pedro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Pedro.
Bonito, total.
Gracias.
Oye, mira, yo tengo una vida marinera muy intensa. De hecho, pues llevo 7 años haciendo un barco, pues he transformado un pesquero en una goleta, así de madera, de 30 metros, y los que dicen que cuesta tener un barco mucha pasta no tienen ni idea. Anécdotas muchas, pero yo me gustaría resaltar una, que puesto que habéis hecho mención a la Armada Invencible un par de veces, deciros que hay un hecho histórico que muy pocos conocemos, y es que la Armada Invencible, que en 1588 perdió una serie de barcos y una serie de personas, al año siguiente los ingleses, que nunca lo han publicitado, vinieron con una armada bastante mayor y perdieron, no por los elementos, sino por la defensa española, perdieron muchísimos más barcos y muchísimos más hombres, y nunca se ha contado. Bueno, pues que nos sentamos orgullosos de eso. Yo deciros que bueno, anécdotas muchísimas, la mejor fue, pues nos fuimos con este barco que os cuento a Águilas, a los carnavales de Águilas. Estuvimos allí pues 3 días intentando animar las fiestas también. Y cuando volvimos, veníamos, pues yo venía, iba de Águilas a Cartagena para empezar a trabajar, y veníamos un señor Joaquín de 76 años y yo solo, figuraron en un barco de 30 metros. Bueno, pues se nos rompió el motor, tuvimos que subir velas para volver, los dos solos, vuelvo a repetir, y no nos había pasado nada al barco, excepto cuando vino alguien a ayudarnos que tropezó con nosotros, nos rompió algunas cosas, y bueno, pues llegamos los dos casi llorando a Águilas por haber...
Claro, no hay nada peor que un torpe en un barco, ¿eh?
Bueno, los dos no los considerábamos torpes, pero...
No, el que venía, el que tropieza, el tercero.
El que venía era un pescador, pero se puso nervioso y, bueno, pues se embistió contra nosotros. Carlos, quiero deciros que me encantaría que vinieseis a San Pedro del Pinatar, donde lo tenemos amarrado, y que estáis invitados a un paseo por el Mar Menor y por toda esta costa murciana, cuando queráis.
Pues muchas gracias, tomamos nota.
Pero a vela, que nosotros las manejamos.
Sí, a ver, acabo de ver el barco del Desafío Español. Sí. El palito que tiene para arriba.
30 y tantos metros.
Equivale a un piso, a un edificio de 12 metros.
Bueno, pues,
de 12 pisos.
Pues perdón. Eso cojo yo y lo subo como Burl Lancaster, igual.
El trapecio.
Igual.
La última, Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Elena.
Vamos a ver, nosotros salimos al Mar Menor con un amigo nuestro que tenía una barquita. Bueno, cargados de niños, bolsas, porque íbamos a tomar el aperitivo en una isla. Y de repente se nos para la barquita. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? La bomba de la gasolina. Anda, que está atascada, ¿cómo la quitamos? A ver, ¿no tenéis los palillos de los mejillones? Venga, pongo un palillo de los mejillones, de esas asesetes, con la bomba. Bueno, pues seguimos un poco y al final tomamos el aperitivo. Y cuando quisimos salir, la bomba otra vez. No habíamos dejado ni un palillo. Bueno, pues a ver qué pasa y tal. Bien, esto viene por el Mar Menor. Un barcazo. Pues no tendría el palito del medio, los 12 pisos, pero tenía bastantes. Era, necesitan algo. Y nuestro amigo dice, pues sí, que no podemos salir. Le mandamos ayuda ahora mismo. Claro, la lanchita que nos mandó era 4 veces mayor que la que llevábamos nosotros.
Ah, bueno, pues mire.
Esperar un momento, sí, que vamos. Bueno, total, llegan, nos sacan, nos dejan otra vez en medio del Mar Menor, y cuando quiere salir el barco grande, habían callado. Tenía poco calado, bueno, un lío. Y en esto nuestro amigo dice, vámonos rápidamente. ¿Qué pasa? Dice, ¿qué pasa? que este es el fiscal con el que tengo yo un juicio mañana.
Oye, yo no sé si para ir en barco sirve también el...
Para esto no.
No, no, ¿verdad? No.
Solo para los coches.
Solamente para los coches. El Ángel Driver.
Pues sí, para evitar sanciones por exceso de velocidad y conservar los puntos. Con el nuevo Ángel Driver 5G, alta sensibilidad. El único que detecta controles de alcoholemia, radares en semáforos y tramos de velocidad controlada. Porque está conectado a 16 satélites con arquitectura ARM, capaz de ejecutar 59 millones de órdenes por segundo y actualizaciones gratuitas. Pídalo ahora mismo a Publipunto 902-180-190 y tendrá un magnífico regalo. 902-180-190 o publipunto.com.
Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 11 de la mañana. Después más cosas, estamos en la base del Desafío Español. Herrera en la onda @onda0.es.